Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Jalisco es el sexto lugar nacional con menor tasa de defunciones por el COVID-19. Preparan cursos de verano virtuales en el CU Costa Sur. 150 escuelas beneficiadas en la región Costa Alegre y Sierra de Amula. El Prometeo mexicano en riesgo por la insensibilidad humana. A 12 años de trabajo continuo, la unidad de rescate de fauna silvestre del CU Costa Sur se ha posicionado como un referente internacional. Estudiantes de la Universidad de Guadalajara alfabetizarán de manera digital a micro y pequeños empresarios en el estado de Jalisco. Alistan reapertura de cines, teatros, parques, albercas y canchas deportivas. Emite la Comisión de Derechos Humanos recomendaciones por abusos al interior de cárceles. OMS alerta de aumento de casos de coronavirus en Europa tras desconfinamiento progresivo.
Señal local.
Les saludo con mucho gusto esta mañana de viernes, ya 26 de junio del año 2020, transcurridos 178 días por transcurrir 188, semana 26. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de Lisset Pérez en la producción de este espacio, de mi compañero Arturo Mejía en los controles operativos y Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora universitaria. Esta mañana de viernes, 26 de junio, pues le invitamos, estamos completamente en vivo. Esta mañana, una mañana con lluvia, muy a gusto, muy fresca, por cierto. Y bueno, pues a disfrutar de este riquísimo clima para este viernes. Bien, pues la invitación para que se comunique con nosotros, para que establezca comunicación al 38250-31, al 38265-32. También le recuerdo que puede establecer comunicación vía WhatsApp al 317-121-2325. Vamos a comenzar con la información.
Señal local.
Jalisco es el sexto lugar nacional con menor tasa de defunciones por el COVID-19. Pese al incremento de casos, la tasa de defunciones de 6.3 por cada 100.000 habitantes. 5 estados tienen más de 30 de cada 100.000. Hoy se notificaron 434 contagios nuevos y 35 defunciones más en el estado. A pesar de la densidad de su población y a que tiene una de las tres zonas metropolitanas más grande de México, Jalisco se mantiene como uno de los estados con menores tasas de defunción del país por el COVID-19, por debajo de la media nacional y más de 26 entidades federativas. Con un indicador de 6.3 por cada 100.000 habitantes, Jalisco ocupa el sexto lugar nacional en tasa de defunciones, lo que supone que el impacto fatal de la infección por el nuevo coronavirus es menor que en otros estados. A la fecha han fallecido 563 personas, que en su mayoría tienen como riesgo asociado el padecer enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad cardíaca, enfermedad renal crónica y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre las más frecuentes. Hasta el día de ayer, la Secretaría de Salud Jalisco notificó 434 casos nuevos del COVID-19 en Jalisco, para acumular un total de 10.821 casos confirmados desde marzo pasado. De este gran total, a la fecha se reportan 1.669 casos activos, personas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días. Una cifra que es dinámica, es decir, que puede variar día a día, hacia arriba o hacia abajo. Asimismo, la dependencia reportó a la plataforma federal 35 fallecimientos más a causa del SARS-CoV-2, de funciones ocurridas entre los días 17 y 24 de junio del presente año, con lo cual se acumulan ya 563 defunciones confirmadas por el COVID-19, registradas en 49 municipios del estado de Jalisco. Hasta la fecha, se han confirmado casos en 101 de los 125 municipios del estado de Jalisco, de los cuales en 70 se tienen casos activos, es decir, personas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días. Hasta el día de hoy, San Ignacio Cerro Gordo se añadió al listado de municipios con casos confirmados ya del COVID-19. Esta es información que proporciona la Secretaría de Salud y asimismo invita a la ciudadanía a seguir cuidando, bueno, las medidas de prevención de contagio, entre ellas el uso de cubrebocas obligatorio, a lavarse las manos continuamente o el uso de gel alcoholizado, pues bueno, con alcohol. Ahí tiene usted la información más actual y reciente por parte de la Secretaría de Salud en cuanto al tema de COVID-19. En más información, 150 escuelas beneficiadas en la región Costa Alegre y Sierra de Amula. Esta información que nos comparte nuestra compañera Lizeth Pérez, uno de los objetivos del programa de la escuela es dignificar las condiciones de las escuelas en las que niñas, niños y adolescentes y jóvenes del país reciben educación. Ese programa se llama Escuela, La Escuela es Nuestra. Vamos con toda la información.
Federal, La Escuela Nuestra, El programa federal La Escuela es Nuestra, abierto para los 19 municipios de las regiones Costa Alegre y Sierra de Mula, toma en cuenta 7 objetivos en busca de dignificar las condiciones de aprendizaje entre niñas y niños, estudiantes de educación básica. El coordinador de los programas en la subdirección regional de los programas de la Secretaría del Desarrollo de la Secretaría del Bienestar señaló los detalles de este programa.
Programa en el que 150 escuelas de la región, sobre todo la mayoría de Cuautitlán y de Villa Purificación, pues se ven beneficiadas con un recurso para que los padres de familia lo manejen y decidan construir alguna mejora para su escuela.
El programa, además de esto, busca esclarecer los recursos y transparentar las funciones que realizan en las escuelas primarias de la región. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues vamos a una breve pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Le tenemos más información. Preparan cursos de verano virtuales en el CU Costa Sur. Esta actividad que año con año se realiza en el Centro Universitario para los Pequeños y los Adolescentes. Vamos con la información de nuestra compañera Lizeth Pérez.
La Coordinación de Extensión del CU Costa Sur, en busca de generar las habilidades físicas y de esparcimiento en las niñas y niños del municipio, ya prepara la logística y dinámicas para realizar los primeros cursos de verano virtuales. En la 25ª edición de los cursos de verano que ofrece el Centro Universitario y en el marco de la contingencia sanitaria por COVID-19, se realizarán tutoriales enfocados en juegos tradicionales, comentó la maestra Silvia Torres, coordinadora de Extensión del CU Costa Sur.
Pues vamos a tener una serie de videos donde enseñamos al niño a dominar el balón, a bailar, a jugar juegos tradicionales como el valero, el yoyo. Va a haber música, va a haber taekwondo, va a haber, va a haber diferentes tipos de actividades que se les van a mandar en videos muy sencillos a los niños.
La convocatoria se dará a conocer a través de la página del CU Costa Sur en Facebook durante la siguiente semana, pues las actividades de los cursos de verano se espera se desarrollen del 6 al 16 de julio, además de poder solicitar información al número de WhatsApp 317-3837-020. La maestra Silvia Torres comentó será la primera edición que se organizarán 6 concursos para la entrega de medallas.
Bien, pues lo que yo quiero decirles es que estos cursos de verano están hechos con mucho cariño para todos estos niños, para todos que están en casa viviendo una situación muy poco usual, ¿verdad?, en el mundo, y que los estamos haciendo de tal manera de que ellos puedan disfrutarlos. Obviamente, pues los ganadores de los concursos van a tener medallas. Entonces, pues tener una medalla de un concurso dentro de este curso de verano, pues va a ser la primera, así que pues sería fenomenal, ¿no?, que la pudieran obtener.
Las actividades estarán diseñadas para que las niñas y los niños las desarrollen de manera accesible e independiente. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Señal especial.
Vamos ahora a la señal especial esta mañana. El Prometeo mexicano en riesgo en la región Costa Sur y Sierra de Amula por la insensibilidad humana. Aunque el tlacuache es un animal muy dócil, constantemente pues estos son agredidos por los seres humanos al considerarlo dañino. Además, la expansión de la mancha urbana ha pues destruido sus hábitats y por lo tanto es más común que los veamos en distintos momentos o en distintas áreas. Bueno, vamos con esta información que nos preparó nuestro compañero Antonio Díaz con la finalidad pues de crear también conciencia de estos animalitos que pues no hay que causarles daño, hay que cuidarlos. Vamos con todos estos pormenores que nos preparó en esta señal especial nuestro compañero Antonio Díaz.
El tlacuache es el único marsupial en México. Son primos de los canguros y no de los roedores como se ha creído durante mucho tiempo. De acuerdo con la leyenda náhuatl, el tlacuache fue el encargado de robar el fuego de manos de los quinalmentin, gigantes de la montaña y enemigos de los hombres. El tlacuache, distinguido por su sabiduría y astucia, robó con su cola prensil el fuego y, escondiéndolo en su marsupio, llevó al hombre el tan preciado elemento que le calentaría durante el frío. El tlacuache fue nombrado el héroe de la humanidad, aquel que compensó su falta de defensas naturales con el uso de la inteligencia. Desde aquel acto valiente todavía muestra la cola pelada. Aunque el tlacuache es un animal muy dócil, la vida para el Prometeo de México no es fácil, ya que la expansión de la mancha urbana ha destruido su hábitat y constantemente son agredidos por los seres humanos. Luis Eugenio Rivera Cervantes, responsable de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre del CU Costa Sur, dijo que en esta región es frecuente encontrar a esta especie gravemente agredida, con sus crías dentro del marsupio. En días pasados, la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre del CU Costa Sur difundió en su cuenta de Facebook un video donde se muestran las atenciones médicas dadas a una hembra de tlacuache que, luego de ser apedreada brutalmente por niños, perdió ambos ojos. Situaciones frecuentes en la región que Rivera Cervantes calificó como lamentables.
Entonces, el por qué yo lo menciono ahí también en el video. Hay una percepción de que los tlacuaches son animales dañinos, dañeros. Sobre todo si en tu casa tienes gallinas, tienes pollos, van a llegar y te van a hacer limpia. Entonces la gente pues no los quiere, ¿no?
Rivera Cervantes explicó que, aparte de la falta de sensibilidad humana, otros de los motivos por los que son agredidas las zarigüeyas es porque existe la creencia de que son animales dañinos, sobre todo en los hogares con aves de corral.
Entonces, el por qué yo lo menciono ahí también en el video. Hay una percepción de que los tlacuaches son animales dañinos, dañeros. Sobre todo si en tu casa tienes gallinas, tienes pollos, van a llegar y te van a hacer limpia, entonces la gente pues no los quiere, ¿no?
Para evitar la visita de esos marsupiales, Rivera Cervantes sugiere mantener sellados los accesos a viviendas, mantener oculta la comida de las mascotas y sobre todo proteger las áreas donde se tengan aves de corral, y en caso de recibir la visita de este animal, no lastimarlo, llamar a Protección Civil para reubicarlo o simplemente esperar a que se vaya, ya que nuestra casa no es su casa y este seguirá su recorrido. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene la información acerca de estos animalitos, los tlacuaches, que como ya dijimos, pues comúnmente ya se les ve entre, pues también aquí entre la zona de las casas, entre los, porque pues bueno, prácticamente nosotros hemos estado invadiendo sus espacios y pues desafortunadamente hay un maltrato o no sabemos qué hacer cuando encontramos a estos animalitos. Y bueno, lo importante es reportarlo. Ya el maestro Luis Eugenio, que ha hecho pues un trabajo arduo con respecto al rescate de la fauna silvestre, y ahora también nos da a conocer que es de lo más común, pues, la agresión a los tlacuaches, y de verdad hay una insensibilidad humana que está ganando precisamente y que pues está haciendo y provocando pues que cada vez veamos pues esta situación en los animales. Lo mejor es reportar, y con Protección Civil o con las autoridades o con el maestro Luis Eugenio, que ya sabemos que tiene pues esta gran tarea de salvarlos. Pero lo importante, o lo más importante, es que no les hagamos daño a los animalitos. Mejor hay que reportar y hay que avisar cuando nosotros nos encontremos en alguna situación o que encontremos alguno de estos animalitos. Pues bien por el maestro Luis Eugenio, que sigue pues realizando esta gran función de rescate de fauna silvestre. En más información, a 12 años de trabajo continuo, la unidad de rescate de fauna silvestre de este centro universitario se ha posicionado como un referente internacional. De esto le estaba comentando precisamente con el maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes, que ha pues sido contactado por diferentes organizaciones internacionales para compartir pues sus conocimientos, sus experiencias, realizando labores de rescate y de concientización sobre todo. El día de ayer participó en la presentación del libro de zarigüeyas. Zarigüeyas marmosas y colicortos en Colombia, a través de Facebook Live. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos habla precisamente de la trayectoria del maestro Luis Eugenio y por supuesto de cómo pues comparte pues también de manera internacional y a través de Facebook Live, de Facebook Live, esta información y esta experiencia.
A pesar de las constantes vulneraciones que ha perpetuado el hombre sobre la naturaleza, no todo está perdido. Actualmente existen esfuerzos como la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre del CRU Costa Sur, que buscan difundir información para sensibilizar a los humanos y demostrar la importancia que tienen las especies silvestres en los ecosistemas. A 12 años de trabajos continuos, esta unidad se ha posicionado como un referente no solo regional, sino internacional. El titular de esta unidad, Luis Eugenio Rivera Cervantes, ha sido contactado por diferentes organizaciones internacionales para compartir sus conocimientos y experiencias realizando estas labores. Tal es el caso de la Fundación Zarigüeya, entidad no gubernamental con sede en Colombia, encargada de proteger y conservar a la zarigüeya en su entorno natural por medio de acciones de educación ambiental e investigación sobre la biología y ecología de la especie. Este jueves, la Fundación Zarigüeya lanzó de forma virtual, a través de un Facebook Live, el libro Zarigüeyas, chuchas comunes, marmosas y colicortos en Colombia. En la obra se expone el proceso y los principales aprendizajes recolectados de un grupo de entidades e investigadores que se unieron a esta propuesta en busca de generar conciencia en todos los ciudadanos metropolitanos con relación al rol de esta especie. Habla Juan David Palacios Cardona, director de el Área Metropolitana del Valle de Alburrá, Autoridad Ambiental de Colombia.
Bueno, entonces en estos momentos también se encuentran nuevamente los invitados internacionales que hicieron parte de la producción de este libro, y agradecerles su trabajo, su reconocimiento como profesionales sobre la materia, y la idea es que ellos puedan intervenir. Es precisamente la doctora Graciela Palonit, igualmente el doctor Luis Eugenio Rivera Cervantes y lo mismo Katia Elena de Almedia Lima Mazari. Ellos se encuentran conectados y démosle paso a ellos para que puedan contar sus experiencias y todos los temas asociados a las zarigüeyas. Ellos se encuentran conectados desde sus residencias. Y bueno, buenas tardes, y estamos atentos a que nos cuenten todos estos temas en los cuales genera mucha pasión para habitantes del mundo entero, no solo del Valle de Aburrá.
En más de estos 12 años hemos rescatado a decenas de tlacuaches adultos y los hemos reubicado en lugares seguros. Hemos criado a más de 400 crías que quedaron huérfanas y posteriormente las hemos liberado. Hemos realizado programas radiofónicos para dar a conocer la importancia de los tlacuaches y la urgente necesidad de cuidarlos, conservarlos y respetarlos. Los hemos incluido vivos en nuestra colección biológica itinerante, única en México, para generar una mayor conciencia entre los niños y los jóvenes principalmente.
El libro está disponible de forma gratuita en español e inglés. Los interesados en esta obra pueden enviar un mensaje de WhatsApp al teléfono de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, 317-121-2325, para solicitar el link de la descarga. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Le tenemos más información, pero antes hacemos una brevísima pausa. Son las 9:33. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
En nuestro espacio de entrevista esta mañana agradecemos el que nos permita un espacio en su agenda para comunicarse, para estar con nosotros y en comunicación con nuestro auditorio, al presidente municipal de Autlán de Navarro, Miguel Ángel Íñiguez Brambila, a quien saludo amablemente esta mañana. Presidente, muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, Celia, muy buenos días a todo tu auditorio y pues aquí trabajando, echándole las ganas.
Muchísimas gracias por atendernos con esta entrevista. Presidente, el tema que nos ocupa pues es platicar acerca de cómo está el municipio de Autlán y sobre todo pues este tema en el que se ha visto pues ocupado con respecto a el bloqueo de las cuentas municipales.
Pues mira, Elia, pues ha sido algo pues muy complicado, pues ya que pues es primera vez que sucede esta situación, desgraciadamente, pues, y bueno, ya estamos enterados de cuál fue la situación, porque hasta esta semana que estuvimos trabajando en Guadalajara sobre este tema, ya nos dimos cuenta, ahora sí, cuál era la situación.
¿Cuál es el fondo de esto, presidente?
Pues el fondo es una lista que se envió por parte del gobierno de los Estados Unidos con el operativo Agave Azul, donde vienen ahora sí que señalados los posibles gente involucrada o que haya nexos con el crimen organizado, pues por alguna factura, alguna situación que se haya dado durante administraciones pasadas, porque esto viene desde hace años, no es una situación actual, la investigación esta, sino que tiene sus antecedentes, y pues esto, pues bueno, de la noche a la mañana, sin aviso alguno, nos llegó solamente el congelamiento de las deudas, y pues pues nosotros de alguna manera u otra anduvimos investigando por un lado, por otro, hasta que por fin ya la UIF ya nos enteró pues cuál era la situación. Ya tuvimos contacto con la UIF y pues bueno, ya estamos ahora sí que también arreglando el tema sobre el descongelamiento.
Muy bien, pues nos quisiera comentar qué alternativas ustedes han propuesto para solucionar este desbloqueo. ¿Aún se encuentran bloqueadas?
Sí, aún se encuentran bloqueadas, pero el día lunes estuvimos estuvimos en contacto por teléfono con la UIF, con la Unidad de Inteligencia Financiera, en la cual se nos dio muy buena atención. No había habido la manera de podernos contactar con ellos por la cantidad de gente que estaba enviando amparos, enviando correos, pues ya que fueron más de 2,000 personas o 2,000 entes, perdón, entre entes, entre empresas y todo, que fueron congeladas sus cuentas y pues estaban muy saturados de trabajo. Pero se hizo una llamada directamente a la UIF y ya nos dieron un correo en el cual nos pudiéramos nosotros contactar directamente con ellos. Hicimos el contacto y pidieron que se enviara una carta explicando los motivos de la situación de aquí de Autlán, del municipio, pues bueno, la situación que estaba pasando, que el municipio estaba colapsando, pues por la situación que se venía de pago de nómina, por la segunda nómina, el pago de luz, el pago de electricidad para los pozos y extracción de agua de estos, y pues bueno, se explicó toda la problemática de lo que eso estaba causando, del congelamiento de las deudas, para lo cual, pues hicimos el escrito se lo hicimos llegar por correo, nos dieron una contestación en la cual están ordenando esta entidad de la UIF a lo que es a la Comisión Bancaria para que se nos desbloqueen de manera inmediata las cuentas. O sea, ya tenemos la buena noticia de que fue aceptado el escrito fue ya dado por medio de un correo electrónico, fuimos enterados de lo que se ordenó, y pues bueno, estamos esperando que de un momento a otro se nos descongelen las cuentas, ya sea el día de hoy o el más tarde el día lunes, ya las tengamos descongeladas, para ahora sí el municipio vuelva a la normalidad.
Presidente, ¿qué afectaciones ha traído, qué consecuencias este bloqueo de cuentas hasta el momento y cómo lo han solucionado ustedes?
Bueno, ha sido mucho la inquietud que ha habido por parte de los trabajadores del ayuntamiento al no recibir su nómina. Pues lógicamente hay gente que va al día en sus gastos y pues bueno, eso los atrasó en sus pagos que tienen que hacer también de sus abonos y demás. Y pues bueno, eso les trae consecuencias a ellos en la cuestión económica y cuestión crediticia. Estuvieron comunicándose con nosotros, entablando conversaciones sobre esta situación, y pues bueno, se les explicó cuál era la situación, porque sí había mucha inquietud, y había, bueno, hasta la intención por ahí de hacer paros laborales. Pues se les explicó que no era situación pues nuestra, que era una situación de un mal manejo que estaba haciendo una institución a nivel federal, y que estábamos trabajando con diferentes despachos de abogados para ver las alternativas, ya que no teníamos nosotros noticia alguna de por qué había sido este congelamiento. Y pues bueno, también tuvimos que llegar a un acuerdo con Comisión Federal de Electricidad para que no nos cortaran la energía eléctrica, en lo cual se hizo un calendario de pagos, se hizo un pago inicial y un calendario de pagos para que no fuera interrumpida ahora sí que la energía eléctrica, porque pues iba a traer el desastre fuerte de la falta de iluminación pública y la falta de energía eléctrica para extraer el agua del subsuelo, ¿verdad? Con los pozos que tenemos aquí, los 22 pozos que tenemos de extracción de agua potable aquí para Autlán.
¿Estos servicios ya no están en riesgo, presidente? Que
No, ya no están en riesgo. Ya se llegó, como explicaba, se llegó a un acuerdo, a un calendario de pagos, y pues bueno, ya se cumplió con el primer pago, el inicial. Y bueno, por el momento, pues no están en riesgo, y pues al parecer también ya con el descongelamiento de las deudas que están próximas, pues ya no va a haber riesgo alguno.
Bien, nos menciona pues que ya recibieron ustedes una confirmación de vía correo electrónico por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de haber recibido pues los argumentos o la información que ustedes han proporcionado para que esto sea pues desbloqueado lo antes posible. ¿Les adelantaron fechas posibles en las que ya pudieran tener ustedes acceso a las cuentas del ayuntamiento?
No, pero se nos explicaba que más o menos en el transcurso de 2-3 días iban a estar iban a estar desbloqueadas. Recibimos el correo de contestación el miércoles por la tarde. Cabe mencionarte, Elia, que estuve en una reunión con el secretario de Estado, el maestro Enrique Ibarra, además también con el fiscal general estatal, el doctor Gerardo Octavio Solís Gómez, en el cual estuve pues hablando de la problemática con ellos, y pues después de salir de la reunión de con ellos, recibí un correo en el cual se me estaba notificando por parte de la UIF, en el que pues se estaba dando ya ordenamiento a la comisión bancaria para que se descongelaran de manera inmediata. Otro municipio que ya pasó por esta experiencia, pues tardó de 2-3 días en que les congelaran sus cuentas, uh-huh, ya que se las fueron descongelando en etapas. Uh-huh. Primero les congelaron las primordiales y enseguida les fueron, ya las que estaban en segundo término, se las fueron descongelando.
Bien, presidente, ¿ha habido necesidad de buscar otras alternativas económicas para apoyar a los trabajadores, sobre todo aquellos que tienen una nómina pues más baja que otros en comparación, pues?
Sí, sí se estuvieron buscando alternativas, estuvo viendo la manera de conseguir pues préstamos, ¿verdad? Pero pues bueno, estábamos buscando la manera de que fuera esto por un medio legal, ya que pues no se podía pagar nomás así de buenas a primeras, entregar el pago a los trabajadores, sino que tenía que haber, pues ahora sí que un contrato con ellos o un trato con ellos, en el cual, pues ellos a la hora de que se les pagara su nómina, esta nómina pues fuera ahora sí que ellos se comprometieran a pagar el préstamo, ya que este préstamo no les puede ser descontado de su nómina, porque pues bueno, no es un préstamo que se haga por medio del ayuntamiento, y pues sí, esto estaba medio complicada la cosa. Sí vimos alternativas, vimos la opción de buscar créditos en las cajas populares, vimos también la manera de conseguir personalmente también préstamos. Y pues bueno, se dieron varias situaciones, se tuvo ahora sí que por ahí propuestas de colaboración de algunas personas, y pues bueno, pues hasta el momento creo que no va a haber siempre necesidad de echar mano de eso.
Uh-huh. Presidente, ya nos menciona usted que ya les informaron oficialmente o a través de algún escrito, pues la razón por la cual se bloquearon sus cuentas. Nos habla de un operativo Agave Azul. ¿De cuánto tiempo atrás se realiza esta operación? Es decir, ¿cuántas administraciones son las que está considerando esta investigación?
Pues nomás nos habla de varias investigaciones, uh-huh, perdón, de varias administraciones. No nos define en sí de qué administración y qué administración, sino nos habla de varias administraciones atrás. Y es lo único que nos mencionan, ¿verdad? También cabe mencionarte que en lo personal, Elia, mis cuentas no fueron congeladas. Uh-huh. Hasta el momento he podido disponer yo de mi cuenta personal.
¿Esto a diferencia de otros funcionarios o alcaldes que sufrieron esta situación, presidente?
Exactamente, sí, aparte de otros funcionarios y otros alcaldes, pues mis cuentas no fueron congeladas, y pues te digo que hasta el momento tan así de que pues he podido echar mano de mi dinero, ¿verdad? Por medio de la tarjeta, y no ha habido complicación alguna. Hasta el día de ayer todavía no tenía ninguna complicación. Eso te lo menciono porque, pues, a final de cuentas va a seguir la investigación, no para la investigación, se nos va a dar el respeto de que tenemos que tener nosotros como un ente público en el cual, pues, es anticonstitucional lo que se estaba haciendo de pararnos, de congelarnos las cuentas. Esto no tenía por qué haber pasado. Teníamos que haber sido avisados, teníamos con anterioridad de este aviso para poder ser, ahora sí, congelar las cuentas, estar preparados, pero nunca sucedió. Y pues ahora sí que pues nosotros estamos de acuerdo en la situación de que se hagan las investigaciones que se tengan que hacer, y pues bueno, le den seguimiento ellos a todas las situaciones que se presenten respecto a esta investigación, pero pues bueno, la situación es de que a final de cuentas que fuimos afectados fuimos nosotros, como tanto en lo personal, porque pues bueno, la situación de que se vino ante los trabajadores y todo lo demás, la presión social, la presión política, pues sí, la presión también en cuestión laboral, pues sí fue muy fuerte, la verdad, que sí fue algo muy preocupante. Y pues bueno, ya a final de cuentas, pues bueno, parece que estamos llegando a un final feliz en cuanto a que el desbloqueo de las cuentas, pero en la situación de lo que se viene de la investigación sigue, y pues bueno, vamos a estar nosotros ahora sí en disposición de que si se nos convoca a declarar, pues estamos en la mejor disposición de esto.
Claro.
Y pues bueno, así como todos los demás que sean convocados del ayuntamiento, pues tendremos que estar ahí.
Claro, bueno, un tema que sin duda causa incertidumbre precisamente por los servicios, por los proveedores, por los propios trabajadores, pues que pues son en primera instancia los más afectados al no recibir su pago de su trabajo realizado, y sería entonces pues ya que se les debe la primer quincena de junio, y esta que ya está casi por concluir también. Presidente, esperemos que pronto se tenga pues ya la brevedad información con respecto a este desbloqueo, y que sea la prioridad el pago para los trabajadores y por supuesto para los servicios, y todo es prioridad, no sé cómo usted lo refiera, presidente. En otro tema también que pues ha sido pues muy debatido, y sobre todo pues la gente ha dejado a través de los medios, a través de las redes sociales, también su desacuerdo con respecto a las cuentas entregadas por parte de los organizadores del carnaval. ¿Qué opina usted al respecto de estas cifras que se reportaron para el municipio?
Mira, Elia, algo importante es de que no se ha mencionado, es que toda patronato llegaba, le entregan ahora sí que las instalaciones de la Plaza de Toros, y bueno, llegan, las barren, las trapean, las maquillan, las pintan, y vámonos, así empiezan las fiestas. Este año se hizo una revisión, ¿verdad?, por indicaciones también de Protección Civil, en la cual se tuvo que revisar corrales, se tuvo que revisar las estructuras, se tuvo que revisar lo que era el ruedo también, el ensolve que había del agua que tiene que en su momento correr en dado caso de una lluvia, en cada dado caso de un encharcamiento en lo que es en el ruedo. Hay una fosa de 6 metros por 4 metros, una fosa de, por decir así, de aguas pluviales donde cae el agua y el agua se va al subsuelo. Pues se tuvo que trabajar en todo eso, en el ruedo, cambiarse carpintería, meterse madera nueva, se tuvo que meter, levantar todo el ruedo, se tuvo que ensolvar esa fosa que estaba prácticamente tapada, y se tuvo que arreglar los corrales, se tuvo que arreglar también varias situaciones de acá, de lo que era la gradería. Se tuvo que construir también acá a la entrada por el lado del sol, algunos apuestos también, algunos localitos en los cuales, pues bueno, van a ser a un futuro, pues una buena inversión, porque lógicamente de ahí pues se les va a dar a prestadores de servicio o venta de productos. Entonces, pues bueno, se estaba haciendo cada año las fiestas, pero no se le estaba poniendo la atención necesaria a la Plaza de Toros. Se tuvo que hacer la reparación también en baños, se tuvo que tuberías, fueron muchos los trabajos que se tuvieron que hacer, que ahí están dentro de las cuentas claramente, hasta con fotografías indicando cuál fue el daño, cuál fue el material que se necesitó, hasta un tornillo, hay fotografía de eso, para que quede la evidencia. Y pues lógicamente esto mermó las ganancias del carnaval. Lo que pasa es de que tenía prácticamente más de 20 años que la Plaza de Toros no se le daba mantenimiento. Y pues bueno, nosotros lo que le apostamos es lo máximo a la seguridad, tanto de los trabajadores como los que van a dar el espectáculo, así como también los espectadores. Entonces, por lo tanto, se tuvieron que hacer adecuaciones, reparaciones, y pues bueno, esto llevó una merma. Y además también, Elia, recuerda que también se dio cortesía de entrada para niños, se dio cortesía de entrada para adultos. Hubo muy buenos espectáculos gratuitos en carnaval, en los cuales estuvieron completamente llenos. Para todos los géneros hubo, para los niños, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores también. Y pues bueno, fue algo muy 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 espectacular dentro de lo que fue el espectáculo que se dio gratuito. Y pues todo esto merma las ganancias, ¿verdad?
Sí, sí quedó satisfecho con lo que reportó el patronato, presidente.
Yo sí quedé satisfecho.
¿Para qué se va a utilizar este recurso?
Pues bueno, yo en lo personal lo dedicaría para seguir haciendo reparaciones a la Plaza de Toros, pero pues bueno, es una propuesta que yo pienso meter, pero son varias propuestas que se van a meter, y pues bueno, eso es lo que sobra, ¿verdad?
Claro.
Porque ya hay como mil prácticamente propuestas de uno, de otro. Pues
muchas necesidades que se tienen que cubrir.
Exactamente, uh-huh. Pero pues bueno, hay que apostarle a la fiesta, hay que apostarle a la seguridad, ¿verdad?
Presidente, pues quisiéramos tener más tiempo para platicar con usted. Nos queda aún pendiente el tema de la reactivación económica para el municipio y, bueno, esta situación que se ha presentado con respecto a cómo estamos enfrentando la pandemia y, entre ellos, pues la afectación económica para muchas familias. Lo debemos dejar pendiente porque ya se nos está terminando el tiempo, pero lo comprometemos aquí al aire para que la siguiente semana nos atienda nuevamente con una entrevista para que nos hable acerca de estos proyectos que faltan para desarrollar en el periodo que resta la administración de usted. ¿Le parece, presidente, si nos comparte más de esta información la siguiente semana?
Claro que sí, con gusto, Elia. Estoy a la orden y nos ponemos de acuerdo. Voy a tener una semana un poco apretadita, pero hacemos tiempo para estar con tu auditorio.
Le agradezco muchísimo, le agradezco mucho. Pues bueno, nos pondremos de acuerdo para en la siguiente semana tenerlo nuevamente con estos temas, planes de reactivación económica y, por supuesto, los proyectos que faltan por concluir en su administración. Presidente, le agradezco mucho su tiempo y estaremos en comunicación si nos lo permite.
Gracias, Elia. Un abrazo y un saludo para todo tu público.
Muchísimas gracias. Bueno, ya hemos comprometido al presidente que esté con nosotros nuevamente en entrevista. Bueno, esto motivado también por un mensaje que nos llega a nuestro WhatsApp. Dice esta persona: buen día, por favor díganle al presidente que sea más constante y presente en este noticiero, que es serio y profesional y con calidad. Muchas gracias. Gracias por su comentario. Y bueno, ya escucharon ustedes, pues lo comprometimos para que nos acompañe la siguiente semana, que nos siga platicando acerca de cuáles son sus planes, pues, para esta reactivación económica que tanto requiere y solicita este municipio. Vamos ahora con nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del doctor Daniel Edén, a quien saludo amablemente esta mañana. Muy buenos días y bienvenido a este espacio, doctor Daniel.
Buenos días, Elia, y muy buenos días a todo el auditorio de Señal Informativa. El día de hoy me referiré al acuerdo por el que se expide el programa institucional 2020-2024 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Este martes 23, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para el funcionamiento del CONACYT por lo que resta de la administración obradorista. Llama la atención algunas frases que centran el discurso de la ciencia en lo ya muy utilizado por las personas cercanas al presidente, refiriéndose al periodo neoliberal y estableciendo un parteaguas, por lo menos en papel, de lo que será a partir de ahora la ciencia y tecnología para el bienestar. En este contexto, señalan que el sistema económico neoliberal que dominó en México durante los últimos 40 años influyó de manera desafortunada en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo el sector de ciencia, tecnología e innovación, el cual se encuentra en un estado de abandono, con escaso financiamiento a la labor científica y tecnológica, así como con políticas públicas ciegas a la realidad social y ambiental que se viven en el país, entre otros aspectos. Me parece un poco fuera de lugar que en un documento oficial se hagan aseveraciones de este tipo, ya que el CONACYT es por mandato de ley la entidad asesora y especializada para articular las políticas públicas del gobierno federal en materia de y para promover la investigación científica y tecnológica y el desarrollo y la modernización tecnológica del país. El CONACYT tiene en sus manos la labor de coordinar la materialización de la reforma constitucional en materia de ciencia, lo que supone orientar las capacidades científicas y tecnológicas a la atención y solución de los problemas nacionales prioritarios y, en general, contribuir al estado de bienestar, promoviendo condiciones óptimas que permitan que la ciencia de frontera se desarrolle de manera eficiente. En este documento se presentan algunos aspectos ideológicos dignos de rescatar, ya que el nuevo paradigma del CONACYT es el diseño e implementación de políticas públicas en pos de construir una auténtica ciencia para México. En este Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se expresa el compromiso del gobierno federal de promover la investigación científica y tecnológica, así como de apoyar a estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en bien del conocimiento. Asimismo, otorga al CONACYT la atribución de coordinar el Plan Nacional para la Innovación en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional con la participación de universidades, pueblos, científicos y empresas. Dentro de sus objetivos prioritarios se encuentra el de ampliar el impacto de las ciencias, las humanidades y las tecnologías a través de la articulación, colaboración y definición de estándares entre instituciones de educación superior, centros de investigación y dependencias de gobierno, mejorando con bases científicas las políticas públicas nacionales para el bienestar social. En este sentido, es de aplaudirse que se busque un acercamiento de todos los ámbitos de la ciencia con la sociedad, que los proyectos financiados y las becas otorgadas realmente contribuyan para el bienestar social y que los productos científicos no sean solamente artículos publicados en revistas especializadas, sino que la ciencia llegue a la población a través de mecanismos de divulgación que promuevan el conocimiento científico y que desmitifique la investigación como algo inalcanzable. Más allá, que la investigación que se lleve a cabo tenga un impacto para resolver los problemas nacionales y que esto sea conocido por la población en general. La articulación entre el gobierno y la academia, la falta de debates científicos abiertos, la limitada transdisciplinariedad en las colaboraciones académicas, ha generado que las acciones de ciencia, tecnología e innovación vayan en direcciones distintas hacia la toma de decisiones en política pública. Esperemos que a partir de este nuevo plan de desarrollo, la ciencia fluya de manera mucho más natural. Hasta aquí mi comentario, Elia. Que tengan todos muy buen día.
En resumen.
Gracias al doctor Daniel Eden por su participación y colaboración en este espacio de Señal Informativa en temas de ciencia y tecnología. Como siempre, muy oportuno que nos comparte esta información. Y nos vamos al resumen de esta mañana de viernes, ya 26 de junio. Jalisco es sexto lugar nacional con menor tasa de defunciones por el COVID-19. Preparan cursos de verano virtuales en el Centro Universitario de la Costa Sur. 150 escuelas beneficiadas en la región Costa Alegre y Sierra de Amula. El Prometeo mexicano en riesgo en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula por la insensibilidad humana. A 12 años de trabajo continuo, la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre del CU Costa Sur se ha posicionado como un referente internacional. Estudiantes de la Universidad de Guadalajara alfabetizarán de manera digital a micro y pequeños empresarios de Jalisco. Nos vamos, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa y por supuesto invitarle para que se quede con nosotros en nuestra programación habitual de esta mañana de viernes. Bueno, yo aprovecho antes de despedirnos para enviar un afectuoso saludo a nuestros hermanos de la estación de Radio Universidad en Ciudad Guzmán. Bueno, cumplen ya también sus 19 años y les mandamos un afectuoso saludo. Muchas, muchas felicidades a todo el equipo allá hasta Ciudad Guzmán, a mi compañero y queridísimo amigo, el director Víctor Muro. Un abrazo y pues desearles que cumplan muchos años más en esta emisora, creciendo e informando y llevando pues todos esos contenidos al sur de Jalisco. Bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos y me voy a despedir con esta frase de un escritor. El escritor Shirley dice: para crecer hay que renunciar temporalmente a la seguridad. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.